París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
La sofrología fue inventada en España en los años 60 por el médico colombiano Alfonso Caicedo. Es una disciplina centrada en el cuerpo, esa carrocería de la que también debemos ocuparnos. La sofrología se utiliza a menudo en Francia y no solo en los hospitales, sino también en la educación, el deporte, la empresa y muchos otros ámbitos. En Barcelona existe la Academia Internacional de Sofrología Caicediana, dirigida por Natalia Caicedo, la hija del creador de la sofrología. Escucharán una entrevista con la doctora Caicedo. También nos acompañará vía telefónica en directo desde Bogotá otro miembro de la familia Caicedo, Alfonso Javier, hermano de Natalia. Los hijos del doctor Alfonso Caicedo nos contarán la sofrología caicediana. Bienvenidos a París América. Hablamos pues hoy de sofrología en París América, una disciplina creada por el doctor colombiano Alfonso Caicedo y que es muy utilizada aquí en Francia. Estamos en comunicación telefónica con Alfonso Javier Caicedo en Bogotá. Bienvenido a París América.
Muy buenas a todos, aquí desde Bogotá, Colombia.
Bueno, Alfonso Javier Caicedo, estimados oyentes, es médico de la Universidad Javeriana, especializado en educación y director del Colegio Abraham Maslow, allá en Bogotá. Como ya lo mencioné, es hijo del inventor de la sofrología, el doctor Alfonso Caicedo. Señor Caicedo, ¿tiene usted alguna técnica para este nerviosismo que tenemos los periodistas frente al micrófono en cada directo? Porque pasan los años y ese sustico queda.
Sí, la práctica diaria de unos minutos de relajación, puede ser por la mañana o por la tarde, donde tu cerebro va a irse acostumbrando a la tranquilidad interior, incluso en momentos, o digamos, cotidianos u ordinarios, o en momentos extraordinarios, como cuando estás frente a los desafíos que te impone la vida, fundamentalmente se logra con unos minutos de relajación todos los días.
Bueno, pues voy a ver si utilizo ese sistema. Doctor, voy a plantearle algunas preguntas, pero antes quisiera que usted y nuestros oyentes escucharan lo que nos dijo un médico holandés y un psiquiatra francés sobre la sofrología. El primero es el doctor Koen Bangel-Ruy, médico y sofrólogo caicediano, encargado de la gestión de la Academia Internacional de Sofrología Caicediana en Barcelona. La sofrología, nos dice este médico y sofrólogo holandés, es conciencia del cuerpo.
Donde sobre todo Freud trabajaba y estudiaba la inconsciencia, el doctor Caicedo se dedicaba a la conciencia. Y así lo que es la parte típica, yo creo que es la dimensión corporal que encontramos en la sofología. ¿Qué quiere decir la dimensión corporal? Es que uno es consciente de la presencia de su cuerpo. Pero la sofrología va más allá, y sobre todo es algo que se vive, y así la metodología es una metodología vivencial, en que la persona siente la presencia de su cuerpo y siente y desarrolla, digamos, esta parte de su cuerpo que le lleva al bienestar, que al final lo que más nos interesa es sentirnos bien con nosotros mismos. Y así yo creo que la parte más importante es esta parte corporal que el doctor Caicedo ha introducido inicialmente en la psiquiatría, pero después en realidad en muchas ciencias como psicología, fisioterapia, hasta al final hoy día casi en todas las secciones interesadas en desarrollar esta conciencia corporal en el mundo.
La sofrología gira pues en torno al cuerpo, es una especie de cultura del cuerpo para conocerse mejor. No es una disciplina que se enfoca en las ideas, como en la filosofía, o en los fantasmas, como en el psicoanálisis, sino en el cuerpo. Estar bien con su cuerpo, consigo mismo, para estar bien con los demás. Escuchemos a este respecto lo que nos dijo el psiquiatra infantil más conocido en Francia, auténtica referencia en su campo. Se trata de Marcel Ruffo, quien dio una conferencia en París hace 2 días sobre la sofrología y la educación. Asistieron cerca de 300 de personas, la mayoría de ellos sofrólogos venidos de toda Francia. Vamos a escuchar lo que nos dijo Marcel Ruffo sobre el olvido del cuerpo. Así es, por periodos, usted y yo y muchas personas que nos están escuchando, nos olvidamos de que tenemos un cuerpo. Vamos a escuchar qué puede hacer la sofrología en ese caso.
Souvent, vous savez, pendant de longues périodes, on oublie son corps. En ocasiones olvidamos que tenemos un cuerpo, la sofrología nos recuerda que habitamos un cuerpo, nos alienta a utilizar ese instrumento, esa carrocería, nos impulsa a conocernos mejor, la respiración, los músculos, el sueño, las tensiones. Es un reencuentro con nuestro cuerpo, una manera de reapropiarse el cuerpo. El niño y el adolescente parten con un cuerpo que sí les pertenece, que sí es de ellos. Por eso digo que es una auténtica democratización de los cuidados médicos.
No, que una verdadera democracia del soin.
Alfonso Javier Caicedo, allá en Bogotá, usted dirige el Colegio Abraham Maslow, que aplica la sofrología para los estudiantes. ¿Está de acuerdo con esta idea de Marcel Ruffaut de que la sofrología es una especie de democratización de los cuidados médicos, de los tratamientos médicos?
Bueno, pues yo pienso que la sofrología en sus inicios trabajaba el cuerpo inicialmente en lo que es las técnicas de relajación orientadas al control de estrés, por ejemplo, a estados emocionales de angustia, de ansiedad, la depresión que se genera en ocasiones, pero la experiencia que hemos tenido en el colegio es intentar realizar estas técnicas de sofrología no solamente esperando que el niño y el joven se conviertan en un adulto y que acumulen estrés suficiente para que tengan que consultar a un sofrólogo o después a un psiquiatra, sino que dentro de su cultura básica en la educación preescolar y primaria los niños aprendan a relajarse, aprendan a conocer las reacciones físicas que tienen las emociones en ellos, aprendan ese autocontrol desde la escuela primaria, y eso para mí sería la verdadera democratización del cuerpo, la verdadera democratización de las técnicas de sofrología, es que las aprendan los chiquitos para que después, cuando estén grandes, no tengan necesidad de recurrir a un profesional para arreglar algo que está mal, porque desde pequeños ya saben controlarlo.
Claro, y es muy importante lo que usted está diciendo, porque es a nivel de prevención. Pero yo quisiera regresar al caso de los pacientes, de las personas que sufren ciertas patologías, porque ahí es donde la sofrología tiene los resultados más espectaculares. Esto fue justamente lo que nos confió también el psiquiatra infantil Marcel Ruffaut, quien ha trabajado mucho con anoréxicos mentales. En ese campo, para Ruffaut, ha sido clave recurrir a la sofrología para tratar a sus pacientes y, en primer lugar, antes que otros tratamientos. Escuchemos a Marcel Ruffaut.
Mi adhesión entusiasta a la sofrología fue por mi trabajo con anoréxicos mentales. Antes de utilizar cualquier otro tratamiento, a esos pacientes los tratábamos primero con sofrología. Les pedíamos trabajar el cuerpo a personas que negaban su cuerpo. Tuve muchas satisfacciones con los sofrólogos con los que trabajé. En pocas palabras, la sofrología me ayudó en mi trabajo como psiquiatra. Creo que para los pacientes desahuciados, los que padecen cáncer y están en estado terminal, puede ser una técnica de apoyo complementaria y una terapia de extraordinaria calidad y de bella humanidad.
Alfonso Javier Caicedo, quiero que escuche lo que nos dijo su hermana Natalia aquí en París esta mañana. Ella desgraciadamente no nos puede acompañar porque en este momento está regresando a España. Pero le pedimos que nos explicara por qué Marcel Ruffaut dice que la sofrología es una terapia de una bella humanidad. La doctora Natalia Caicedo.
Porque somos un todo. Abordamos sobre todo en sofrología al ser humano con su bella humanidad que es y que somos, en donde están intrínseca e indisolublemente unidos el cuerpo con la mente, con las emociones y con los valores. Es a esta humanidad a la que nosotros nos referimos, contemplamos y sobre todo potenciamos gracias a nuestra metodología.
¿Es su padre, el inventor de la sofrología, una persona de bella humanidad?
Claro que es una persona de bella humanidad, porque también un poco lo que podríamos decir, por sus frutos los reconoceréis. Es decir, ¿quién puede desarrollar una disciplina que contempla al ser humano con su integridad que somos si en ti no existe esta integridad? La sofrología es una escuela científica que estudia la consciencia, pero sobre todo un método que ayuda a que tú mismo descubras tu propia consciencia, tus propios valores y tu propia humanidad.
Era pues Natalia Caicedo. Alfonso Javier, Caicedo, ¿quisiera usted agregar algo sobre esto que dice su hermana aquí en París?
Por supuesto, recuerda que yo trabajo todos los días con la bella humanidad que me permite encontrar en los niños muy pequeños, en los jóvenes que trabajan con técnicas de sofrología, y yo veo el enamorar a los niños de la posibilidad de encontrar dentro de su universo y dentro de su mundo interior la capacidad de estar tranquilos, de sentir paz, de sentir felicidad, de sentirse seguros dentro de sí mismos, y eso también es una forma de que ellos encuentren bello ser humanos, ser dentro de su humanidad, encontrar esa tranquilidad y esa felicidad dentro de sí mismos, después que incluso terminada la técnica, terminado el ejercicio de relajación, por ejemplo, los niños y los jóvenes en sus clases y en sus desafíos de la vida sigan sintiéndose interiormente tranquilos, interiormente felices, encontrándose con compañeros igualmente tranquilos y felices. Estás haciendo realmente una comunidad de bella humanidad, y eso es lo que yo también le aplaudo mucho a la técnica y al método que inventó mi padre.
Bueno, pues le propongo ahora que hagamos un paréntesis para escuchar de lo que es capaz la sofrología. Empecemos con Gil Dalés, que es empresario y sofrólogo y quien trabaja estrechamente con Natalia Caicedo en Barcelona en la Academia Internacional de Sofrología Caicediana.
Era el 2009, hacía años que no podía dormir, que cada noche a las 3:30 o 4 me despertaba y en 10 sesiones de sofrología volvía a dormir, sin ninguna ayuda de medicamento. Fue un milagro. Me dijo, eso es fantástico, tengo que tirar adelante. Y no es... Hice más formación personal y muy rápidamente empalmé con la formación de sofrólogo.
Escuchemos ahora al médico holandés Koen van Gelrooy.
Bueno, yo me acuerdo una persona, un paciente que decidió al final de formarse en sofrología, que era un paciente mío, que me vino con un, bueno, en mi campo, con un trastorno de ansiedad importante, con ataques de pánico, con la tendencia de crear fobias ante situaciones concretas, y muy negativo, que era muy negativo, muy preocupado por la situación laboral en que se encontraba, muy preocupado. El hombre sobre todo se preocupaba mucho. Yo sí le enseñé de enfocar la vida de otra manera, con hechos, menos preocupaciones, vivía más el día, y poco a poco por el entrenamiento consiguió de tranquilizarse, de ser más optimista, más positivo, de ver las cosas positivas de la vida. Dejó de tener, digamos, ataques de pánico, dejó de tener fobias, y ahora es formador en nuestro propio instituto. Y así, es un camino muy, muy bonito, pero así hay muchos.
¿De qué es capaz la sofrología? Natalia Caicedo.
Una niña que vino a la consulta con fobia, con mucho miedo a los perros, porque había un perro que le había mordido hacía poco. Bueno, es un caso, yo diría muy común, una fobia específica. Empezamos a trabajar con ella técnicas para que aprenda a relajarse, a volver a conciliar el sueño, a conocer más su cuerpo. Poco a poco, técnicas no solamente físicas, sino que también mentales, para que aprenda a proyectarse en el futuro, lo que nosotros llamamos en sofrología futurizar, imaginarse en el futuro una situación positiva de su vida. Más adelante, la niña también imaginándose que visita a su amiga con el perro. Junto con estas técnicas de sofro que utilizan el cuerpo, la mente, las emociones, haciendo énfasis en el positivo, es que en cuestión de verdad, menos de 2 meses, ya estaba completamente tratada. Una niña pequeña que a lo mejor podía haber mantenido una fobia durante toda la vida. Es decir, los niños responden rapidísimo.
Ahora bien, estos resultados positivos eran impensables hace 55 años, cuando el doctor Alfonso Caicedo era un estudiante de psiquiatría en Madrid. En ese entonces a él le tocaba encargarse de los electrochoques, hasta 60 al día. Había un solo medicamento, la corpromacina. Así cuenta su hija Natalia Caicedo cómo surgió la idea de la sofrología.
Todo surgió por una pregunta: ¿cómo puedo hacer yo para ayudar al enfermo mental con otros medios? Y a partir de ahí, y de su sentimiento de frustración ante las terapias que existían en la época, se puso a buscar. Se fue a Suiza y ahí investigó todo lo que es una nueva forma de estudiar la consciencia, la fenomenología, que desde entonces forma parte del estudio de la consciencia en la psicología, pero todavía faltaba algo que creara en el paciente como esta autonomía, esta independencia, esta manera de tratarse a sí mismo. Y se fue a la India y dijo, bueno, voy a ir en la India a ver que de todos estos métodos que utilizan ellos de relajación, del yoga, que en aquella época, ya estamos hablando del año 64, no era nada conocido. Y a raíz de entonces, después de pasar casi 2 años en la India, ahí fue cuando yo nací, es decir, a partir de ahí empieza mi memoria. Mi madre quedó embarazada y tuvieron que volver precisamente aquí a Francia para poderme tener en unas condiciones sanitarias más, digamos, óptimas. Empezó a desarrollar lo que se llama la relajación dinámica, es decir, era algo novedoso. Él volvió de Madrid, volvió a Barcelona y empezó a trabajar como profesor de psiquiatría en el Hospital Clínico. Un psiquiatra diferente, que ha estado 2 años en Oriente y que trae el cuerpo, era algo completamente original, porque hasta entonces todo lo que existía era psicoterapia, psicoanálisis, terapia por medio de la palabra, pero el cuerpo estaba olvidado.
Doctora Alfonso Javier Caicedo, allá en Bogotá, ¿quisiera usted quizá agregar algo sobre el nacimiento de la sofrología inventada por su padre? Una historia que usted debe conocer también muy bien.
Sí, por supuesto. Siempre yo he conocido a mi padre como una persona sumamente creativa, una persona con una gran capacidad de trabajo y de concentración que yo podría agregar que aplaudo mucho, y de alguna manera tanto Natalia como yo hemos aprendido de esas capacidades y valores que él nos ha enseñado. Esa concentración en el deseo de aprender y técnicas y métodos que lo llevó a Oriente tempranamente. Hemos escuchado siempre, desde siempre. Yo nací en Suiza en el momento en que mi padre estaba, el doctor Ludwig Dinswanger, haciendo su especialización en psiquiatría fenomenológica, y precisamente en alguna conversación con el doctor Dinswanger, mi padre le preguntó sobre qué hay de interesante en Oriente, qué hay sobre las técnicas de yoga en la India y el budismo zen en Japón. Y creo que el doctor Dinswanger le dio el ok cuando le dijo, yo si tuviera su edad, yo iría a Oriente a ver qué pasa. Y esa conversación pues marcó el destino, no solamente pues de la vida de él, sino de la vida de la familia, porque pues en ese mismo momento mi padre junto con mi madre emprenden un viaje largo a Oriente a investigar sobre estas técnicas. Ese fue el momento de la bifurcación de no continuar en el mundo occidental en esa época y partir a Oriente a investigar qué había de nuevo, con el resultado que conocemos hoy en la historia de la sofrología.
Pues qué interesante lo que usted nos dice. Son palabras que abren puertas y abren al mundo. Pero no quisiera terminar este programa sin que ustedes escuchen lo que nos dijo también la doctora Natalia Caicedo sobre Francia, porque ella y usted también, doctor Caicedo, tienen lazos muy estrechos con este país. Su madre es francesa, ella estudió neurofisiología en París y neuropsicología en Caen, en Normandía. Aprovechemos también para preguntarle a ella de su padre, el doctor Alfonso Caicedo. Escuchemos pues a Natalia Caicedo.
Francia siempre ha sido para mí como un referente por muchos motivos, tanto desde el punto de vista, yo diría, afectivo, porque con Francia, con los franceses, hay algo, yo diría, un gen, ¿no? Nunca mejor dicho, a nivel genético, que vibra en mí cuando vengo por estas tierras. Tanto en París como en Lille, yo diría algo más allá de la razón que hace que te sientas bien. El clima, la personalidad, la manera como es la gente, cómo te acogen, cómo te entienden. Desde el punto de vista profesional, cómo entienden la sofrología. Porque yo veo que la mentalidad francesa es una mentalidad crítica, es una mentalidad que le gusta investigar, que le gusta saber más. Y cuando ven que lo que están aprendiendo o lo que están integrando les sirve, lo adaptan y lo acogen completamente. Y si tú ves, la sofrología aquí en Francia y en los países francófonos está muy bienvenida precisamente porque funciona. precisamente comentábamos ahora cómo, desde el punto de vista de estadísticas de las búsquedas en Internet, de las páginas amarillas, uno de los primeros métodos que está en la línea número uno de búsqueda es la sofrología en Francia.
¿Cómo está su padre, el doctor Alfonso Caicedo, inventor de la sofrología?
Muy bien, claro. Él ahora ya tiene 83 años. Ha dedicado toda su vida, desde que yo soy consciente, a trabajar, a profundizar la sofrología. Es decir, para él la sofrología y la vida eran una sola y misma cosa. Desde que yo recuerdo, en casa siempre se ha hablado de la sofro, se ha practicado la sofro, se ha hecho proyectos sobre la sofro, forma parte de nuestro ser. Y toda la vida, hasta yo diría más o menos los 80 años, ha estado activo trabajando en sofrología.
Pues quisiera terminar este programa hablando de la sofrología en Francia y para ellos estamos en comunicación con dos sofrólogas en Lyon. Voy a saludar primero a Patricia Brown. Hola, bienvenida a París América.
Hola, buenas tardes.
Usted es la persona encargada de la formación de sofrólogos en Lyon, Marsella y Clermont-Ferrand. Incluso usted se formó con el doctor Alfonso Caicedo en 1993. Señora Brown, ¿qué tan conocida es hoy la sofrología? ¿Es más conocida hoy que hace 20 años, cuando usted empezó?
Sí, claro, es cada vez más conocida en Francia y en campos tan diversos como en el medio de la enseñanza, con los niños pequeños. En cada época de la vida se puede acompañar a personas para conocerse mejor y tener una vida llena de sentido hasta el final de la vida, vamos, que y en campos tan diversos como a nivel personal, pero también en empresas donde hay talleres de gestión de estrés para prevenir los riesgos dedicado a este estrés, vamos.
Claro.
Y señora Brown, que no es mi idioma.
No, está muy bien. Sí. Señora Brown, ¿y usted cuando llega y dice que es sofróloga, la gente la mira raro o la gente conoce y sabe qué es la sofrología aquí en Francia?
Claro. En el 95, cuando regresé a Francia y decía que era sofróloga, claro, me miraban así como un bicho raro y ahora es cada vez más conocida e incluso a nivel de los médicos que mandan a sofrólogos porque saben que puede ayudar en tratamientos conjuntamente con un tratamiento, en las empresas, en las escuelas y pues, es un método que ha dado toda su... Es muy serio y así ya la gente lo conoce cada vez más.
Esto me recuerda que hay una investigación de la Universidad de Barcelona que vamos a poner en línea donde se afirma efectivamente que la sofrología ha habido demostración científica de su eficacia. Y también nos acompaña otra sofróloga allá en Lyon, Cécile Henry. Y usted, Cécile Henry, justamente trabaja la sociología en empresas. Me imagino que tampoco la miran como un bicho raro cuando dice que es sofróloga para empresas.
Hola, buenas tardes. Bueno, la sofrología cada vez más puede entrar en las empresas justamente porque se trata cada vez más de estrés y también de poder encontrar otras formas de hacer con el cuerpo, incorporando el cuerpo justamente. Y bueno, yo vengo del mundo de la empresa antes de ser sofróloga, por eso también puedo hacer este vínculo con la gente que encuentro, que sean de recursos humanos o los empleados directamente. Y lo que proponemos a través de talleres para descubrir o para hacer un entrenamiento más continuo de sofrología es proponer una pausa, aunque sea corta en el día, una o dos pausas, para que la gente justamente pueda volver a respirar bien, hacer unos movimientos para relajar las tensiones y también alejar o aliviar lo que yo llamaría la omnipresencia del mental, para justamente poder llegar a esa armonía más fuerte entre el cuerpo y la mente, ¿no?
Por supuesto, para llenarse de energía. Tal vez terminemos, porque ya nos faltan dos minutos solamente, con usted, doctor Alfonso Javier Caicedo, allá en Bogotá. ¿Qué piensa de este dinamismo de la sofrología en Francia y en otros países de Europa? Para usted debe ser un motivo adicional de orgullo.
Pues yo también te puedo hablar del dinamismo que tiene la sofrología en Colombia. Estamos bien a 8.000 kilómetros de distancia. Aquí la sofrología se entiende también como un método para enseñarle a los niños valores, porque el autocontrol es un valor muy importante del ser humano, y también lo son otros valores que se le enseñan a los niños, como la serenidad, la tranquilidad interior, la felicidad, el ser personas concentradas, con motivación hacia sus tareas, con deseos de ser felices y de vivir, de tener un proyecto de vida claro. Es decir, todo esto que estamos mencionando no es otra cosa que lo que mi padre refiere como conciencia. Si conciencia es darse cuenta de sí mismo, de que yo me puedo controlar y que puedo guiar mis pasos hacia donde yo quiero. El dinamismo de la sofrología tiene un gran futuro, sobre todo en el campo del crecimiento humano y especialmente en los niños.
Y por supuesto, recordemos que esta disciplina lo que hace es enseñarnos, sobre todo a ser autónomos y a no depender de terapeutas durante años y años y años, como es el caso de otras disciplinas, que es una ventaja adicional que tiene la sofrología. Estimados oyentes, escucharon pues este programa sobre la sofrología. Agradecemos a nuestros invitados, en particular a Alfonso Javier Caicedo, allá en Bogotá, a Cecil Henry y Patricia Brown en Lyon, y por supuesto a Natalia Caicedo, hija del doctor Alfonso Caicedo, a quien le mandamos desde aquí un saludo muy especial. Hasta el próximo miércoles, estimados oyentes.